No te vueles, que seguimos remontando Fuga de Tortugas, el programa que la pica en el último penal.
Para los que me preguntan, no estamos saliendo en vivo a través de internet, ¿eh? Momentáneamente tenemos que resolver una cuestión que prontamente resolveremos. Ya está Jorge Naya y el técnico que trabaja para Federal en la tarea de poner todo en condiciones para que, como ha ocurrido siempre en estos años, salgamos también en vivo a través de internet. Así que seguramente la semana que viene ya todo volverá a la normalidad, pero para los que me han preguntado en la semana, que seguramente han intentado escuchar mediante internet algún programa y no han podido, les comento esto. Estamos resolviendo una cuestión técnica que ha surgido y que nos impide transmitir a través también de esa vía. En la biblioteca de Julio Russo vas a encontrar, entre muchísimas cosas, los cuchillos Galucho, variedad y calidad en cuchillos. Te das una vuelta y seguro vas a encontrar algo que te guste, que valga la pena y algo como para llevar. La biblioteca de Julio Russo está en Falucho 241 y te espera de lunes a sábados por la mañana y por la tarde. Ahora sí, Cande Castillo González, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Chino, buen día. ¿Cómo va?
Bueno, tenemos previsto, lo habíamos anunciado la vez pasada y también estos días a través de las redes, la segunda parte de la columna anterior de Literatura Random House.
Exactamente.
Que tenía que ver con qué es la literatura. Era una pregunta que te hacías a vos y que hacías en general.
Sí, una pregunta para que pensemos, debatamos un poquito y reflexionemos sobre qué es la literatura. Una pregunta que a veces se nos pasa de largo cuando vamos a la librería o a la biblioteca.
Sí.
Hoy volvemos a entrar acá a nuestra biblioteca colectiva, seguimos mirando los libros que hay y pensamos, bueno, ¿qué es esto? Para hacer un breve resumen de la columna anterior, porque bueno, ya fue hace un mes, habíamos hablado de unos cuatro criterios, ¿no? Como para pensar qué puede ser la literatura. Uno era pensar que la literatura es ficción, pero no nos servía del todo, nos queda corto, porque sí, dentro del corpus literario sabemos que hay muchos textos que no son ficción, como pueden ser las cartas, las autobiografías, etcétera.
Deja demasiado afuera esa definición.
Claro, nos quedan un montonazo de textos afuera. Otro criterio...
Galeano queda afuera, por ejemplo.
Podría ser un ejemplo.
En algunos de sus grandes libros.
Podría ser un ejemplo, todo lo que sea filosofía también.
Claro.
Entonces, bueno, ese criterio nos queda un poco corto. Otro criterio es el que planteaba que la literatura es un uso específico del lenguaje, un uso violento del lenguaje que lo transforma. Pero bueno, los usos del lenguaje tienen que ver con la sociedad y la cultura en la que se utilizan. Entonces, lo que en algún lugar puede ser literario, en otro no, o dentro de una misma cultura, a lo largo del tiempo, eso varía. Entonces, sí, el criterio lingüístico no nos sirve porque además lo que se podría llamar lenguaje normal, entre comillas, también tiene una abundante cantidad de recursos que son en teoría literarios, como puede ser la metáfora o la metonimia. Entonces, sí, ese criterio tampoco nos servía. Otro criterio que podemos pensar o que habíamos, del que habíamos hablado, es el de pensar que la literatura no tiene tanto que ver con una esencia de lo literario. Ahí la literatura sería no una categoría ontológica, sino una categoría funcional. Pensar que la literatura es el modo en el que nos vinculamos con algún texto.
Un criterio plenamente utilitario.
Claro. Yo diría funcional, por ahí, más que utilitario. lo que tiene este criterio es que, bueno, en la práctica es medio complicado, porque pensar que la literatura es un modo específico de leer, bueno, tiene sus complicaciones. Hubo un tiempo en la historia donde la literatura tenía funciones educativas, religiosas, digamos, y hoy puede tener otra función completamente distinta, propia de nuestro siglo XXI, como sí. es el entretenimiento. Igual quiero que acá dejemos una marquita. Vamos a volver sobre el tema de cómo nos vinculamos con la literatura. Y por último, el último criterio del que habíamos hablado es que la literatura puede ser un tema de calidad. Tampoco nos sirve porque sabemos que hay literatura de mala calidad, sí. eso existe, más allá de lo que uno crea que es mala calidad o no,
aparte,
digamos.
Claro, es algo subjetivo porque no existe un calidómetro.
Claro.
Lo que a unos les parece de mala calidad, a otros les parece de buena calidad y viceversa.
Exactamente.
Entonces, como criterio para definir qué es literatura, no alcanza o no sirve directamente.
Claro, es muy subjetivo. Los juicios de valor son totalmente variables a lo largo del tiempo. Entonces, lo que podemos concluir, o la idea un poco de lo que quedó de la columna anterior, es: no existe una esencia de lo literario, no existe una forma universal de definirlo. Entonces, bueno, podemos abandonar como esa ilusión de que literatura es una categoría universal o que se puede definir con criterios, no sé, propios más bien de las ciencias duras o eso. La verdad que no nos estaría sirviendo.
Sí.
Un poco leer es releer y reinterpretar. Entonces, yo lo que quiero proponer hoy es una forma en la que yo me relaciono con la literatura. Y por eso, más allá de que hace 5 minutos dije que es medio raro pensar la literatura como una forma de vincularlos con los textos, a mí me sirve eso porque, en vista de que la literatura es mi objeto de estudio, yo encuentro distintas formas de relacionarme con los textos.
Claro. Sí, una cosa es cuando lees en el marco de tu formación académica y otra cosa es cuando tomás un libro por puro placer o por interés fuera de lo que te demanda la carrera.
Exactamente. Entonces, bueno, yo hoy lo que les quiero plantear es que pensemos en la materia de la literatura. Y no materia como asignatura de la escuela, sino materia en tanto materialidad sí, de los libros.
Sí.
Y con esto no me refiero al papel, sino a lo que la literatura es. Las dos categorías que... Esto es una definición mía y es
personal, claro.
Claro.
Es lo que te sirve a vos.
Exactamente. Es lo que me sirve a mí. Es una categoría imperfecta y que probablemente va a variar a lo largo del tiempo y que me va a dejar de servir en algún momento,
claro,
y me inventaré otra.
Más aún, o más específicamente aún, es lo que te sirve hoy.
Exactamente.
Aquí y ahora.
Yo lo traigo acá al aire. Lo comparto si a algún oyente le interesa, le sirve, o si no también. Si lo quieren criticar, bienvenido sea. Las dos formas en las que yo lo pienso es que por un lado existe la literatura aséptica y por otro lado la literatura barro. No barroca, literatura barro.
Barro.
Exactamente. La literatura aséptica, ya creo que su nombre un poco lo indica, es la literatura en su estado más duro, diría yo. La literatura... con la que yo tengo que trabajar de forma limpia en el laboratorio, poniéndome los guantes, la bata, y diciendo, bueno, yo no puedo hacer con este texto, o no debería por lo menos, hacer que este texto diga cosas que no dice. Tengo que tener una visión más crítica, tengo que usar recursos de la crítica literaria, tengo que pensarlo bien. Las hipótesis y los puntos que yo planteo tienen que estar sostenidos.
En algún sentido te tenés que distanciar de ese, vamos a usar una palabra que no sería la mejor, pero es la que me asiste en este momento, que es objeto.
Exactamente.
Para, de algún modo, diseccionarlo.
Exactamente. Es la literatura con la que yo me vinculo desde el posicionamiento de alguien que trabaja haciendo crítica literaria,
claro,
más allá de que yo no trabajé de eso, por lo menos no todavía.
Una crítica literaria en ciernes.
Claro, que en realidad yo digo lo de la bata y los guantes y entrar en el laboratorio, la realidad dista mucho de ser eso, es más bien un escritorio en mi casa y yo con ropa vieja que funciona de pijama y claro, café. O sea, el laboratorio no sí, es tal. Y eso es por un lado, ¿no? La literatura aséptica.
¿Y los bisturíes no se ven?
No, los bisturíes no se ven. Lo más
están, los tenés, pero no los ve nadie. En un laboratorio, hecho y derecho, sí, sí, se trata de un laboratorio en el cual se opere gente, ¿no? Porque también hay otro tipo de laboratorios.
La alquimia pasa toda por la computadora y lo que voy escribiendo. O lo que marco en el cuaderno.
Sí.
Y en contraposición, o un poco para distanciarnos de la cuestión aséptica, la literatura barro es la literatura con la que uno juega, para mí. Y traigo esta imagen de literatura barro porque me parece que la materialidad del barro, lo moldeable, es lo que a mí me funciona como metáfora de qué siento respecto a esta literatura.
Sí.
Me remite a mis juegos de la infancia, donde lo que tenía en el patio, más allá de juguetes y esas cosas, eran agua y tierra, e imaginaba cosas con eso y jugaba. Por eso lo de literatura barro. Entonces, cuando uno está con esa materialidad, puede moldear el texto, puede imaginar, puede sí, hacer, por ejemplo, una interpretación anacrónica, como pensar que Juana Manuela Gorriti escribió un proto fanfic sobre rosas, tema del que ya hemos hablado
sí,
acá.
Sí.
Entonces, en ese sentido, la literatura se transforma para mí cuando es barro, y uno se mancha la ropa cuando la literatura es barro. Ahora, con esto yo no quiero darle no quiero dar la idea de que hay textos que son asépticos y textos que son barro. Un texto, el mismo, puede ser las dos cosas. Te puede llevar ambos caminos.
Sí. Primero, o para alguien puede ser aséptico y para otro barro.
Exactamente. No es una propiedad de los textos en sí. Tiene que ver con el modo con el cual uno se vincula
con eso. Claro.
Y puede pasar que primero sea una cosa, después otra. A mí me ha pasado con textos que conozco por la facultad y que después se terminan transformando en barro. Uno no te deja indiferente y el otro te transforma. La realidad es que podés salir indiferente de un texto cualquiera y que no te represente nada, y que para otra persona, sea aséptico o barro, resulte una experiencia que te cambia como lector. Y ahora, ¿por qué traigo estas definiciones acá, ¿no? Si dijimos que por ahí el modo de relacionarse con la lectura no es el mejor criterio para definir qué es la literatura. Yo lo traigo acá porque me parece interesante que pensemos esta cuestión de que vincularnos, o lo que nos vincula con la literatura y cómo nos relacionamos con los textos, es en realidad una experiencia sobre la que a veces no reflexionamos, incluso cuando estamos en contacto con esos textos. Y ante lo que por ahí puede ser una experiencia individual, traer estas categorías tal vez me sirve como para colectivizar un poco.
Sí, claro.
¿Qué es lo que a uno le pasa? Que no es una pregunta menor pensar qué nos pasa cuando leemos algo. Por ahí estas definiciones pueden, no digo servir como guía, pero como cierta idea de qué buscar cuando leemos. Y bueno, pensar que ante la imposibilidad, que yo celebro y que a mí me gusta, de definir qué es la literatura, ya que no hay una definición única y universal, bueno, por ahí pensar los textos en la forma en la que nos relacionamos nos pone ante lo múltiple, ante un rizoma con muchas entradas y salidas, y que te permite varios caminos, ya sea el aséptico en el laboratorio imaginario o el jugar con barro como cuando éramos niñes.
Me quedé con la idea de la literatura barro, o a partir del concepto de literatura barro, que es tuyo, pero que yo tomo para decir que tal vez la literatura barro sea la más resistente, curiosa y paradójicamente, aquella literatura abierta a múltiples sentidos o interpretaciones que incluso tal vez van cambiando con el correr de los años.
Sí, totalmente.
Tal vez esa sea la literatura más viva que un ladrillo que no hay por dónde entrarle y que fue una genialidad en 1758, ¿no? Y recuerdo una definición que decía el siempre agudo Charly García cuando decían: me acusaban de blando, pero los discos que más han durado son los míos.
Bueno, esa es una cuestión muy interesante. Yo soy muy defensora de los clásicos, igual.
Hay libros que, y bueno, pero hay clásicos que cada época va maleando de alguna manera,
sí,
¿no? Que son literatura barro. Uno dice sí, un clásico es un tótem, una cosa de hormigón, para usar la metáfora de la construcción y de la albañilería. Y sin embargo, quizás sea al revés.
Sí, totalmente. Hay que estar dispuesto a mancharse.
El Ulises, por ejemplo, ¿qué más barro que eso?
Bueno, todo lo que sea clásico, todo lo que esté en una lengua que ya no se habla como el latín, por ejemplo, puede parecer muy difícil de entrar. Es una lengua que ya no se habla. Y aún así, para mí, tiene cosas súper interesantes y para mí es súper barro. Incluso cuando la facultad me ha puesto ante textos que primero han sido asépticos. Se va transformando. Por eso me parece que es lindo pensar, bueno, ¿qué nos pasa cuando estamos ante un texto? ¿Qué buscamos? ¿Qué leemos? ¿Y cómo nos sentimos? Que ante, por ahí, esta época que nos pone frente a contenidos cada vez más cortos y la dinámica de un algoritmo que te va mostrando lo que sea para mantenerte ahí mirando la pantalla, pensar cómo nos hace sentir un texto y cómo nos vinculamos, me parece un ejercicio no solo necesario, sino lindo.
¿Y cuán abierto está uno para recibir lo que ese texto tiene para decirte más allá de lo que estás buscando?
Exactamente, sí.
¿No? Porque un gran texto es el que te dice algo que no esperabas.
Por eso te mancha, ¿no?, las manos.
Claro, si no, uno va sobre el texto con una carga que deposita allí y eso quizá obtura o ahoga la posibilidad que ese texto tiene de decirte algo que no esperabas, que por ahí te abre a múltiples interrogantes o búsquedas, como, bueno, ocurre más allá incluso de los textos o de los libros con cualquier obra de arte.
Exactamente, sí.
Cande, gracias.
Gracias, Chino.
Candela Castillo González y un